Es secretario de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Martín, muy buenos días, un gusto saludarte. Estamos con Alejandra Brusaín, mi nombre es Mario Nico González. Y queríamos.
Buen día, Mario.
Un gustazo, ¿eh?
Buen día.
Bueno.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos un día feriado. Porque, bueno, es un gusto poder compartir con la audiencia algunos temas que tienen que ver con la salud mental de los argentinos, y tenemos un dato que surge de un estudio de la UBA que advierte que uno de cada 10 personas en Argentina presentan riesgo de padecer trastornos mentales. Un poco nos gustaría situarnos en esta situación, darle un contexto, que nos expliques cómo se ve científicamente esta situación y bueno, compartir datos que son relevantes, que tienen que ver con la salud mental de la población, ¿no?
Nosotros, en ese estudio que lo venimos haciendo hace varios años y que tiene una muestra a nivel nacional, lo que hacemos es relevar distintos indicadores de los cuales salen unos índices. El índice más severo que tenemos es ese, es justamente el de riesgo de trastorno mental, que no quiere decir que lo tenga, creo que reúnen muchos indicadores como para que en un diagnóstico individual o en una entrevista personalizada se llegue a ese diagnóstico. Eso es cuando las personas están verdaderamente en condiciones de tener un diagnóstico. Y se diferencia de el otro índice, que es el de severidad global, que es el que vendría a relevar el malestar, digamos, normal que podemos sufrir, en el cual, por ejemplo, podría ser que las personas están ansiosas, pero no reúnen los criterios para tener un trastorno de ansiedad, o están un poco abatidas, desesperanzadas, pero no reúnen los criterios para reunir algunos de los diagnósticos englobables dentro de la depresión. Entonces son dos índices. El índice de riesgo de trastorno mental aumentó mucho durante la pandemia y nosotros esperábamos que en el último relevamiento hubiera disminuido, y no disminuyó, sino que aumentó un poco. Y eso es como una mala noticia. Lo cual quiere decir que tenemos que promover más en la población saludable, aunque la pase mal, digamos, o que tengamos malestar, o malestar no completamente disfuncional, hay que promover más todos los aspectos de la salud. Y en la población que sí reúne los requisitos y los criterios, lo que deberíamos hacer es ayudarlos a que se encaucen en un tratamiento, porque son problemas que en general no tienen una remisión espontánea. Es decir, que por más que cambien las condiciones ambientales, familiares o sociales, no se curan espontáneamente o por cuestiones ambientales.
No, de hecho requieren de tratamientos, y en la mayoría de los casos tratamientos que llevan bastante tiempo, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo puede llevar?
Bueno, eso varía mucho, pero sí, lo que requieren es exactamente como usted dice, es tratamientos especializados y a veces más de un profesional, digamos, tratamientos que se llaman complejos, no por la complejidad, sino porque requieren por ahí más de un profesional, especialista en alguna de las áreas. Y la otra parte que requieren es, bueno, concientizarse acerca de eso para empezar el tratamiento, para empezar las consultas, porque si no los problemas ya se mantienen o se pueden agravar. Y además influyen sobre las personas que nos rodean de manera negativa. Entonces, es conveniente iniciar las consultas.
Y en este sentido, ¿cuáles serían más o menos los signos de alarma? Porque no sé si todo el que tiene este riesgo de padecer un trastorno mental es consciente de este riesgo.
Claro, exactamente. Hay algunos trastornos que uno los siente y tiene más conciencia de que tiene un problema. Ahora, cuanto más grave es el problema, en general hay menos conciencia de eso que comúnmente llamamos conciencia de enfermedad. Es decir, cuanto más alterados estamos, menos conciencia tenemos de que lo estamos. Entonces, prestarle un poco de atención a lo que para nosotros serían los informantes clave o las personas que nos rodean y en las cuales confiamos, que te dicen, che, si te estás yendo a la mano con esto, o pareciera que acá tenés un problema, ¿por qué no consultás? O algunos signos. Un signo entendible es la disfuncionalidad. Es uno de los criterios más modernos que hay acerca de qué es un problema y qué no. Bueno, cuando es disfuncional, hay dos signos. Uno es cuando te produce un malestar clínicamente significativo, cuando yo lo entiendo y sé que estoy mal y me siento mal. Ahora, hay veces que uno no se siente mal y puede estar mal. Y entonces ahí lo que uno puede ver son indicadores más externos, como por ejemplo la disfuncionalidad, que es que voy teniendo, supongamos, voy teniendo problemas académicos, entonces se los atribuyo a una materia, una mala elección de una carrera, o tal colegio, o tal director, o tal, bla, 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 y eso se va repitiendo en muchos otros lados. Y lo mismo, por ejemplo, con las disfuncionalidades en el área académica, podría ser en el área laboral. Entonces uno tiene problemas en las áreas de trabajo, que son importantes, y uno puede atribuírselo al principio a la empresa, la compañía, a la gente con la que uno trabaja, lo que fuese, y eso se va repitiendo, y en realidad el problema es de uno, que es que uno no está siendo funcional. Y también en las relaciones interpersonales, sociales y familiares. Entonces, que cuando uno se va aislando, otro indicador es cuando uno ve que está un poquito más aislado que lo normal. ¿Por qué? Porque establecer relaciones interpersonales son de apoyo y nos hacen bien, pero también hay que reconocer que cuestan, porque uno se tiene que adaptar un poco.
Claro.
Y tiene que responder un poco a esa...
Las perturbadas están más se aíslan.
Sí, es verdad. Eso es verdad. Y eso ya indica, ¿no? Me parece que es un signo de alerta de depresión, sobre todo, ¿no?
Sí, puede ser de depresión o de otros problemas, pero la depresión es lo más prevalente, que quiere decir lo que más afecta a la cantidad de personas. Es tratable, con buenos pronósticos, pero hay que tratarla.
Ahora, ¿cómo una persona de la familia o del ambiente o un amigo puede ayudar a otra que claramente está teniendo trastornos de este tipo?
Recomendándole que inicie alguna consulta o algún tratamiento. Es difícil que con buena voluntad podamos tratar a un familiar, ni siendo profesional uno lo puede tratar.
Claro. Claro, porque uno por ahí...
Primero hay que admitir que tenés un problema.
Claro, no, pero...
Hay mucha gente que no lo admite.
Cuanto más perturbación, menos conciencia.
Claro.
Menos entendimiento de eso.
Entonces
interno o externo.
Claro, entonces es... no, mis compañeros no me hacen sentir bien. Mi trabajo no es lo que yo espero en el estudio, como explicabas académicamente, por le echar la culpa a una materia, y empezás a buscar afuera lo que no querés asumir que te está pasando.
Exactamente es así. Hay como dos perfiles. Uno es cuando uno es un poco internalizador y otro cuando es externalizador. Todos en la normalidad tenemos una tendencia a ser un poco más internalizadores o externalizadores. Ahora, cuando es extremadamente externalizador o también extremadamente internalizador, hay un problema. El caso que usted describe es de alguien que es muy externalizado. La culpa siempre es de otro.
Claro.
La culpa siempre es de otro. Entonces, ¿qué hace? Te pone en guerra con el mundo, o lo atacás o te aislás de ese mundo. Es que los otros no me comprenden, los otros tienen malas intenciones, los otros son... Y es que no hay un reconocimiento de un problema, es que lo que hace es que las personas sean más rígidas, entonces se disminuye la probabilidad de cambio, de que yo pueda modificar algo en mí, porque a lo que tengo es como una elevada cantidad de defensas, entonces me pongo muy defensivo. Digo, bueno, yo estoy bien, bueno, cualquiera lo hubiera hecho en esta situación, imagínate, qué mal esto, qué mal aquello, qué mal lo otro, y de esa manera me defiendo a mí mismo, ataco al mundo, pero no cambio. Entonces, ¿qué es lo que logro? Una relación conflictiva con el mundo externo, aparentemente para resguardarme a mí mismo, y lo que hace es que me aísla más y me rigidiza más.
Claro.
Ahora, ¿qué dice este estudio? De acuerdo, si bien esta cifra que es realmente muy preocupante, ¿no? Uno de cada 10 personas en Argentina presenta algún riesgo de padecer trastornos. ¿Cuál es la manera en la que enfrentan estos trastornos? Porque, bueno, veía mucha medicación, ¿no? O el consumo de de alguna droga? ¿Cómo recae, cómo repercute?
Claro, acá tenemos un buen punto, muy buen punto. Cuando las personas nos sentimos mal, no podemos regular nuestras emociones o aceptar nuestras emociones, en particular las negativas, ¿no? O las de valor negativo, pasamos a conductas. Y ahí tenemos dos tipos de conductas. Las que nos promueven el cambio y nos hacen bien, como por ejemplo el ejercicio físico, relaciones interpersonales, tratar de desarrollar algún hobby o mejorar en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y las prácticas saludables, y por el otro lado, que también están las artísticas, la ayuda comunitaria, etcétera, y por el otro lado tenemos las que más rápidamente nos ayudan a regular nuestras emociones, pero que nos hacen mal, como por ejemplo, pasarse con el alcohol, la automedicación, las conductas impulsivas, etcétera. Todas las conductas que nosotros utilizamos o que las personas pueden utilizar para regular sus emociones de manera muy rápida y que las tienen muy al alcance de su mano, en principio te dan un alivio momentáneo. Es cierto que cuando se pasa de alcohol o de sustancias o de drogas, y se va a sentir mejor en ese momento, pero en realidad se está haciendo mucho daño y va a perturbar su capacidad de regulación más saludable, con lo cual va a incrementar su malestar. Entonces, ahí es como que tenemos dos caminitos ahí. Problema, estresor, emocionalidad, que necesitamos regularla, y ahí se nos abren siempre dos caminitos. ¿Qué hago? ¿Salgo a caminar, doy una vuelta al parque, me junto con unos amigos que me van a dar una buena perspectiva? ¿O hago algo que perturba mi salud? Siempre, eso es algo que podemos elegir y que está ahí siempre al alcance de la mano, tanto lo bueno como lo malo. Parece que lo malo es más fácil y más rápido, pero nos hace un poco peor, bastante peor en realidad.
Sí. Y somos conscientes de estas decisiones que tomamos, pero así todo...
Yo creo que sí, que esto, por más que... Que todo el mundo más o menos lo sabe eso, que tenemos ahí como dos puertitas para abrir, la del camino más saludable y la del camino más rápido, más el atajo sería como si fuera un cuento infantil, que nos hace mal y nos va a perturbar un poco más. Y entonces, las emociones negativas todas las tenemos, es normal que durante el día pasemos de momentos más optimistas a unos no tanto, o incluso algún momento oscuro, es totalmente normal y saludable en la vida. Pero si no lo toleramos, por ahí, bueno, las personas se inclinan o dramatizan mucho un conflicto familiar o un problemita amoroso, entonces lo agravamos, lo dramatizamos, lo sentimos como algo tan trágico que se inclinan hacia las sustancias psicoactivas, el exceso de alcohol, la vida no saludable, etcétera, que eso nos va a perturbar más todavía.
Bien. Bueno, hay muchas cosas todavía por seguir hablando, pero nosotros tenemos el límite de tiempo, ahora tenemos las noticias, y te quería consultar una cosa breve. Es cuando hablamos de que es disfuncional y hablamos de la situación interpersonal, hablamos ya de una cuestión que es... también lo que afecta al funcionamiento social de ese individuo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ser disfuncional es porque no entra en los moldes sociales, de alguna manera.
Claro. Suena, puede sonar incluso feo porque suena adaptativo, pero sí. No tiene una perspectiva adaptativa. En realidad tiene una perspectiva de que, bueno, hay muchas maneras de funcionar, pero cuando uno no encuentra un lugar, no encuentra cómo funciona. Entonces no encuentra un tipo de relación interpersonal, no encuentra un tipo de pareja, el tipo de pareja que sea. Pero bueno, y eso sí es perturbador a nivel social, sobre todo en el trastorno de control de los impulsos, de las personalidades más psicopáticas, que son más externalizadores y causan mucho más daño social. Bueno, el tema del consumo del alcohol en general involucra
a toda la familia.
Por sobre todo en población joven, involucra muchos problemas, que bueno, son gravísimos en muchos casos, y eso se dice que es disfuncional, porque finalmente no funciona para la sociedad, pero tampoco para vos funciona. Entonces, uno de alguna manera, qué sé yo, encontrar tu deporte, encontrar tu hobby, encontrar tu paz, sería. Y esto es que es disfuncional porque las personas finalmente se perturban a sí mismos y perturban a los demás que están cerca.
Así es. Muchísimas gracias por estos minutos, Martín.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Muy bien, hablábamos con el secretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires.